Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego. Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿Quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás?
Hoy
vamos a hablar de pollos.
No. Bienvenido.
No era ese. ¿Cómo andas, viejo?
Bien. Mira, voy a buscar una hoja en blanco en mi libreta para tomar nota de todo lo que vas a decir.
¿Cómo
andas? Nunca junto 20 personas en un asado, pero para cuando lo junte.
Y hace la cuenta, ¿no? Dividilo entre dos, entre tres, según.
No, digo que yo no llego a juntar. No,
por eso, de lo que él lo dividís
sí.
Entre dos, entre tres.
Pero viste como las recetas nunca suelen ser tan...
No es tan escalable, pero sí es bastante fácil de entender, por lo menos, qué implica organizar un asado. Aparte, es una duda que bastante recurrente de, qué lindo todo, pero ¿cómo hago si quiero hacer la entraña de 7 minutos, pero también tengo que hacer un ancho de 1 hora y media?
Las achuras.
Exacto. La idea de hoy, un poco, en respuesta a toda esta gente que ha preguntado muchas veces, es poder darle cómo sería, o por lo menos cómo hago yo, si tengo que hacer un asado, y en este caso yo me figuré de 20 personas, sí. Y vamos a poner como unos parámetros para que sea lo más real posible, donde vamos a poner que son 20 invitados que vienen a comer a casa, van a llegar a mi casa a la 1, ¿sí? Y la idea es que se pueda almorzar sentado al plato 2:30.
Perfecto.
¿Ok?
Esas son como 20 personas, a las 13 arriban, a las 14:30 están comiendo.
Exactamente. Esa es la idea base. Entonces, para todo esto vamos a proponer un menú que va a ser, por un lado, picada, por otro lado, el plato principal y las guarniciones que van a venir asociadas.
Picada por las dudas de carne, no de maní.
No, ni maní, ni palitos, ni nada de eso.
200 gramos de maní.
Exacto. No, preferentemente no, hagámoslo de parrilla, ya que estábamos.
Si quieren. Se te llenan de eso después, sí. Y te comen la mitad de la
parrilla. Eso dice mi mamá cada
domingo. Yo se lo veo a mis hijas cada domingo, no me ambo.
Pasa mismo con la flauta, cuando vas a comprarla y está calentita, sabes que la primera flauta se va de supermercado.
No hay que exhibirla. No, claro. Llega, no hay que, no tiene que llegar a la mesa.
Hay que esconderle el pan.
Sí. Y a los grandes también.
Pero el grande, un Pablo Fabregat, te come la flauta, después te come la molleja.
Justo
después
este domingo festejo a los 15 de mi hijo con asado. Te voy a escuchar atentamente.
Muy bien, muy bien. Entonces, como menú, dijimos, para la parte de picada vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 20 personas, dijimos, ¿no?
Ajá.
6 chorizos, 4 morcillas, que pueden ser 2 dulces y 2 saladas, dependiendo del gusto.
Estoy anotando porque además después lo repaso.
Una salchicha parrillera, de las Múnich estas que vienen con queso, que son tan muy buenas. Molleja, 2,5 kilos. Uh-huh. ¿Sí? Matambrito de cerdo. La molleja ya es chica, ¿viste? Y el uruguayo le gusta la molleja.
Sí, vuela.
Eso es el momento además. Que en junio o en diciembre, cuando cobras el aguinaldo,
es el momento. Exactamente, va para ese día. Después, matambrito de cerdo, 1,5 kilos. Y vamos a hacer unos bocaditos de provolone para ir acompañando, unos 25 unidades más o menos, que es lo que sale de una flauta. ¿Sí? Cuando hablamos de bocadito de provolone, hablamos de agarrar, cortar rodajitas de pan flauta de 2 dedos de ancho. ¿Sí?
Sí.
Cortamos tipo refuercito, metemos adentro un poquito, o sea, es como hacer un refuerzo de provolone, y después lo pinchamos desde abajo, una continuación del otro. Como si fuera un pincho de chorizo.
Una brochette.
Como una brochette, pero que quede con todo esto de manera que sea fácil de manipular y de fundir.
Okay.
¿Cuánto de provolone entonces?
25.
25 unidades. Calculá que para esto vas a precisar con dos paquetes de estos que vienen con 2 discos cada uno.
Perfecto.
Te da perfecto.
Dos paquetes. 25 decía de los chiquitos.
Casi medio kilo de provolone.
Y debe andar por ahí, más o menos, sí.
Cuando terminen los ingredientes de la picada, te quiero decir algo.
Está tomando nota, yo no puedo creer que en serio. Sí. O sea, usted piensa
porque
que.
Así joda, del final repaso, como se hace en los programas de gastronomía.
Me gusta, como el programa que hacía Choli de Barretiaga.
Claro, exacto. Yo veía a Silvita, que era la que ayudaba a Choli, y hacía esto.
Es verdad, muy bien. preguntame.
¿Terminamos la picada?
La picada terminamos.
No, solo te quería felicitar por la cantidad de mollejas que lleva la picada.
Pero claramente.
Ya, arrancamos bien.
Es la vedette de la picada.
Si a algún hincha huevo no le gusta la morcilla, ¿se puede sustituir hoy más chorizo por morcilla?
Eso es lo que haría yo.
Se puede perfectamente, pero igualmente.
Igual son cuatro, es poquito.
En las cantidades que hay, te iba a decir, podés obviar la morcilla y seguís picando el resto, no vas a tener mayor problema en eso. Para el plato, vamos a proponer lo siguiente. Tenemos picaña, 3 kilos, que son 2 piezas de picaña, ¿sí? Pues recordemos que cada picaña, 1,5 kilos, más o menos. Entraña trenzada, 1 kilo, que de un paquete de entraña salen 2 trenzas, porque en general el paquete viene con 2 piezas.
¿Un kilo de entraña?
1 kilo de entraña. Asado de tira, 2 kilos. Y pulpón de vacío, 3 kilos. ¿Sí? Es la emoción del mundo.
¿Cómo los pesitos? Si no hay asado de pulpón, se pone
el pulpón. Lo discutí con los. Yo de atrevido con los dueños de Santa Clara el otro día. Que uno prefería la picaña antes que el pulpón y tuvimos un intercambio.
Pero como él tenía el cuchillo, ganó él, claramente.
Ganó él y sí, la picaña.
Exactamente, vaya picaña.
Tenía el cuchillo y el abasto. ¿Qué le iba a decir?
Sí, no había manera. Te mató con el argumento. Escuchame. Y bueno, y para los acompañamientos que vamos a hacer para este asado, vamos a hacer papa al plomo. 8 papas al plomo, ¿sí? Boniato caramelizado, 6, que puede ser criollo, zanahoria, eso a gusto de consumidor. Morrón relleno de queso provolone, pancetita y huevo, va a ser 8 morrones rellenos.
O sea que ahí tenés que contar la panceta y el provolone aparte.
Exactamente. Y cabutía, que en esta época está lindo, el cabutía entero.
Con varios quesos distintos.
Exactamente, con 2 cabutía estamos más que bien.
¿Puedo hacer una pregunta o una apreciación que parece boluda? Cuando decimos 8 morrones, decimos 8 mitades.
Bueno, ahí hay como
o 16 mitades.
El tema es así.
Pues ya le estoy pidiendo al vecino que me compre la parrilla si me seguís agregando cosas. Que me preste, digo, la parrilla de...
No, porque te va a sobrar espacio, porque vas a ver cómo es el timing. Acá viene el diferencial. Porque esto nunca va a ir todo junto a la parrilla al mismo tiempo, que es lo que decimos del clásico error de la parrilla.
Pero para 16 morrones...
No, 8 morrones.
Por eso.
Porque el tema es bien fácil. Si vos agarrás 8 morrones, yo, por ejemplo, no los corto al medio. Yo le saco una tapita,
claro,
bien finita de arriba, porque me gusta que tenga más cantidad de relleno. Si vos lo cortás al medio, y en general el morrón no es una pieza que sea bien simétrica.
Para mí uno lo que pasa es elige morrones cuadrados para el
morrón
rectangular.
El morrón macho es el que precisás para hacer. Recordemos que hay
como de 3 lados y de 4 generalmente.
El macho, que es el de 4, que es el más, si mal no recuerdo, el más dulce y el más suave, que se usa para parrilla, y el de 3 lados, que es el más fuerte, que se usa para...
Esto es como, ¿a qué edad te enteraste? ¿A qué edad te enteraste que había tipo de morrones macho y hembra? Exacto. A los 41.
A veces mi verdulero de confianza se enoja porque yo no solo elijo los cuadrados, sino que antes de seleccionarlos, busco una base y veo que los 4 lados queden firmes y no haya pérdida de relleno.
Hablando de tox. Claro, pero es que es algo importante que no...
Es fundamental que no se diga
después. Electrodomésticos.
Pero es el dato de verdad que cuando vos vas a hacer un morrón a la parrilla, vos lo apoyás en la tabla de la manera que quede perfecto. Y
si
ahí
no se te cae relleno crudo.
Si no, vas a tener
un huevo perde la mitad.
E incluso el morrón generalmente en la parte donde tiene la zona verde es más alto que en la terminación. Entonces vos lo ponés en la tabla y cortás paralelo a la tabla, no paralelo al morrón. Porque si no, vas a restringir la cantidad de relleno que pueda entrar. Datos. Okay. Y lo otro, que ya aprovechamos con el morrón y damos el dato, el morrón se cocina solo el morrón primero y después se rellena para fundir.
Claro, el morrón demora en cocinarse.
El morrón se saca la tapa, se pone el morrón hacia abajo, se cocina todo.
Se le saca la tapa y todas las semillitas, lo de
adentro. Todo lo blanco. De adentro se saca todo. Se pone boca abajo, se cocina el morrón, después se da vuelta, se le agregan todos los rellenos, la tapita y vuelve al fuego para fundirse el relleno. Pero sí, seguimos de largo. Dijimos que teníamos entonces de acompañamiento papa al plomo, boniato caramelizado, morrón relleno, cabutía asado y de postre, que vamos a hacerlo en la parrilla también.
Vamos a hacer por el postre.
Unas naranjas asadas con romero.
¡Qué rico!
Y acompañado con una bochita de helado que puede ser mascarpone, crema.
Me colgué con la imaginación.
Y obviamente,
¿cuántas naranjas?
Y naranjas para, en general, es media naranja por persona. O sea que en este caso son 10 naranjas, es lo que vamos a precisar. Bien. Naranjas que la vamos a pelar a vivo, que implica sacarle todo lo blanco no dejarle nada de eso y lo vamos a cocinar de esa manera. Como acompañamiento, como salsitas para la parte de la picada, vamos a hacer una criolla de mango, como le gusta a Gonza, y un chimichurri, ¿sí? Entonces, arrancamos con todo esto. ¿Y cuándo arranca todo este asado? El día antes, ¿sí? Las tareas que vamos a hacer el día previo al evento es, lo primero que nada, es asegurarnos de comprar todo lo que es materia prima al proveedor de confianza, porque a veces vos programás y decís, bueno, voy a hacer paleta de cordero. Y te dejas todo para el día del evento, vas, y vos sabés que no me quedan. Se llevó la última hace un rato y marchaste. Pablo se llevó la última. En un premio que se ganó, se llevó la paleta y marchó. Entonces, lo que se hace es, el día previo, vas y te compras todo lo que sea de carne que vas a precisar para el día siguiente. De la misma manera, lo que vamos a hacer es, todo lo que sea de congelado, que vos tengas, suponete, en tu casa congelado, chorizo, algún pedazo de carne, el día antes pasa a la heladera para que empiece el proceso descongelado. ¿Tá? Nosotros en Uruguay, como buenos cerdos que somos, calculamos medio kilo de carne por persona, sin contar achuras, sin contar chorizo, ni nada de eso. Si alguien, eso es un grupo de gente que come un poco menos, 300 gramos por persona también funciona. Pero seamos generosos, porque si no, sobra, faltó. Esa es la regla de oro. O sea que tiene que sobrar, y sobre todo para las viandas de los chiquilines.
Cada vez más.
No escuches esto, papá. Que sobran tipo bandejas y bandejas. Vianda
del otro día.
El señor Borges es un señor de
otra comida.
Relleno de empanadas.
A mí me cansa un poco. Me sobre mucho. Bueno, quiero comer
en casa, y mis hijos están muy fanáticos con el tuquito que sobra con carne de asado.
Ah, eso está muy bien.
No hay nada como el tuco.
Un tuco con carne cortadita a cuchillo.
Chorolos, que sobra algún chorro. Recordate algún chorro. Si es que se están acabando los chorolos, guardate uno ahí en un rincón que no lo vea.
Esa es la que va, sin duda.
Eso está muy bien.
Lo otro que nos falta comprar va a ser la leña, y la manera de calcular la leña más aproximado son 5 kilos de leña de monte por cada kilo de alimento que voy a cocinar. Entonces lo que hacen básicamente es, cuando compraron todo, ¿qué tenemos? 12 kilos de carne, perfecto, lo multiplicas por 5 y ese va a ser el básico de leña que vas a precisar para la cocción.
No importa de qué tipo de leña.
Generalmente,
el otro día,
de monte tiene que ser. De leña de monte, ya sea. Preferentemente, el espinillo es la relación calidad-precio, rendimiento que anda más.
Voy y justo no hay espinillo. Se acabó. Y me dicen, no tengo solo eucalipto. En la misma proporción, no te voy a comprar más.
No, si hay solamente eucalipto, lo que vas a hacer
es... Mandás al grupo de WhatsApp que se canceló el asado.
Cancelás el asado, y en el caso de ya estén viniendo, vas a comprar carbón para complementar el eucaliptus, y usás el eucaliptus para mantener el fuego prendido y el carbón para tener una brasa de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llegó el día del evento. ¿Tá? Teníamos todas las compras hechas, la carne ya la bajamos a la heladera. El queso provolone el día anterior lo sacamos del envase y lo dejamos que se vaya oreando en la heladera para que se vaya secando un poquito y quede mucho más atractivo. Y a las 9 de la mañana, ¿sí?, vamos a acomodar la leña en nuestro brasero, nuestra cuna para prender, arrancando con algún palito fino. Si tiene eucaliptus, eucaliptus va a ir abajo. Y vamos a tener a disposición la leña de monte para poder continuar después con la cocción. Son las 9 de la mañana, te podés aprontar un buen mate, una buena playlist de folclore, un whiskycito, al que le gusta arrancar temprano. Yo soy de tomar...
¿Nueve?
Yo soy de tomar... bueno, a mí me pasa eso. Yo, por ejemplo...
A la mierda.
Me apronto el mate
de mañana.
Bueno, esto es en mi casa, claramente, ¿no? Pero yo... Si te prendí el fuego a las 9 y tengo el mate pronto y pongo un folclore, me tomo un whiskycito, mare ahí, pero lo estiro, ¿no?
Mate con whisky.
Mate con whisky, bien. En la mañana va bien, despeja, alinea las ideas, es una muy buena...
O sea que
buena...
el fuego lo prende, Matías aplaude del otro lado.
Claro, me a mí, Lopecito, me hago aplauden ahí atrás del vidrio.
Sí, señor, y podemos poner un Matías Valdés también y va como piña también. Con... Capaz que es muy temprano... La cumbia, la charanga para esa hora.
No, de la mañana whisky,
cuando
cumbia.
Llegás a la,
cuando
a llegas a la 2 de la tarde, servir, estás escabeado.
Pero tenés un pedulo.
No, es que ahí está el tema. No es fajarse con la botella como si fuera el mate uno y uno. Es tener 3 mates, un besito de whisky, 4 mates, otro besito, y lo vamos llevando como en esa... La idea es disfrutar. Y el disfrute para el que está cocinando arranca a las 9 cuando arrancó el evento.
A las 9.
No, yo estoy de acuerdo, pero...
Para comer 2 y media.
Se la llevaría a mate hasta las 12 y ahí capaz que quedaba para algún lado.
No, porque ya cuando llega la gente ya después es imposible. Pero bueno, eso ocurre.
Sé que soy un blandito, pero...
Bueno, la historia es así. Arrancamos a las 9, dijimos 9 y media, lo que vamos a hacer es blanquear las mollejas, ¿sí? Vamos a poner las mollejas en agua caliente, como ya hemos explicado, y si no, vayan a la columna.
La apliqué el otro día y cómo cambia.
Cómo cambia. Oh, tremendo.
¿Viste
tremendo.
La diferencia? Y lo que sale ahí adentro, ¿no?
Y cómo queda el agüita.
Cómo queda el agüita. Ah, qué colorcito que agarra el agua.
Un violeta ahí que decís...
Sí, cuanto menos extraño. Blanqueamos la molleja, ponemos los chorizos en agua y agarramos una ramita de romero para empalar nuestra salchicha que... Yo les he comentado que en vez de ponerle un palo de brochet, algo de eso, una ramita de romero atravesando para que no se desarme la salchicha, le aporta sabor y nos permite manejarla con más facilidad. Preparamos los principales, que va a ser el cabutiá, las papas y los boniatos, cada uno con su técnica que ya hemos hablado y algunas hablaremos a futuro, pero lo que vamos a hacer es ir dejando las papas en su plomo con sus cortes, el boniato con sus condimentos también en plomo, el cabutiá lo vamos a ver.
Zapallo cabutiá, por las dudas.
El zapallo cabutiá lo abrimos, le sacamos la semilla, le ponemos el jugo de naranja, el tomillo, la miel, todo lo que lleva adentro. Dejamos todo eso pronto, ¿sí? A las 10 de la mañana prendemos el fuego. ¿Estamos bien?
Bien.
Vamos a agarrar el pan y empezamos a armar estos bocaditos de provolone de manera que se vaya quedando todo pronto.
Ahí sí, yo ahí es mi whiskycito, un pancito para ahí, perfecto. Uno para adentro.
Te sirvo uno porque ya tengo la botella a mano. No, no hay problema ninguno.
Pancito.
A las 11 de la mañana vamos a empezar a cocinar. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Para comer 14.30, recordémoslo.
Comer 14.30, pero los invitados llegan a la 1. Sí, nosotros sí. A la 1 tenemos que tener ya comida pronta para servir.
Ah, 14.30, el plato.
El plato se la sirve 14.30. La picada arranca a la 1 cuando llega la gente puntualmente.
Como...
Exactamente. Entonces, a las 11, que vamos a iniciar la cocción, vamos a poner los alimentos de la siguiente manera. Bien pegado al fuego va a ir el cabutiá, las papas y los boniatos, bien pegado al quemador.
O sea, no la metes en el rescoldo ni en el...
No, primera línea de parrilla contra el fuego va a ir todo eso. A continuación de eso van a ir los morrones, que los abrimos, los limpiamos, boca abajo. Hasta ahí estamos, ¿está? Uh-huh. 11 de la mañana estamos. 45 minutos después...
Para ahí abajo, ¿qué va? ¿Brasa fuerte?
Brasa... Más que...
Ahí va, esa es mi pregunta.
Yo lo que hago en general es... Por zonas de calor pongo todo bien pegado al quemador.
Ah, y del otro lado la brasa.
Y, por ejemplo, nada abajo de eso y pongo la primera línea de brasa donde están los morrones, que es lo que yo preciso cocinar rápidamente en esa parte de ahí. 45 minutos después, o sea, 11:45, vamos a sacar los morrones, que ya están cocidos, y los vamos a dejar prontos para rellenar. ¿Sí? En ese momento en la parrilla va a entrar la molleja en donde estaban los morrones. Uh-huh. Primer sector fuerte de la parrilla. Bien calzadito de brasa, la molleja, como decimos, para maniobrarla los que tengan una parrillita de pescado, que es muy fácil de manipular, algo que a veces se te cuela un poquito entre los hierros, dependiendo de la molleja, va a ir directamente apoyado. Y entra ahí la picaña y el pulpón a fuego suave. 12 horas, estamos a una hora que llegue la gente, va a entrar en la parrilla los chorizos, la salchicha y el matambrito de cerdo. Mismo caso, chorizos van a estar en una zona de calor suave, la salchicha lo mismo, el matambrito a calor medio y lo vamos a ir cocinando tranquilamente. Uh-huh. A la 1, que es cuando llega la gente, en ese momento va a entrar la morcilla al fuego. Y lo vamos a cocinar a fuego fuerte. Porque la morcilla, como bien saben, ya está cocida. Lo que precisamos es dorar toda la tripa de afuera y que quede crocante. Uh-huh.
Pregunta, ¿juega lo mismo que para el chorizo? ¿Va agua para distender la tripa?
Sí, va lo mismo porque la idea es que se
revienta mucho más fácil además la morcilla.
Se revienta más fácil. La otra alternativa, que es la que yo prefiero hacer, es cortarla en frío, meterla con un palito de brochet y ahí no precisa agua porque ya está cortada, va a desangrar y se dora mucho más parejito el disco de morcilla, claro. Queda como mucho más crocante. Esto era la 1 que pusimos la morcilla. 1:05 minutos después ya la gente está saludando, dejando la ropa.
Qué
arriba.
Gente puntual la de tu asado.
En casa si no llega de nuevo se queda nada para la mesa.
Qué puntualidad la de tu asado. No, los míos llegan todos a las 2:30.
Lo que pasa es que viste que si es Uruguay.
Digo, a la 1
pero
caen a las 2.
Hagamos esto en un mundo ideal y después los tiempos se los van a ir ajustando. Pero 5 claro. minutos después, cuando tocó el timbre el primero y entre que entra y todo lo demás, ahí entra el fuego los bocados provolones. ¿Sí? Estamos hablando de que en 10...
se derrite rápido.
Exacto, 10 minutitos moviendo de un lado para el otro, se doran perfecto. Hay que dejarlo que baje un poquito la temperatura.
Se sacó la campera y le estás dando un bocadito de provolone.
En casa, hola, ¿cómo estás?
Abrí la boca.
Abrí la boca.
Porque es jodido llegar y tener hambre y que no haya nada, nada de comer.
Es que si no la gente se pone a tomar alcohol, como dijimos, a una hora
y claro, entonces si yo le dice, tengo la de whisky ahí si querés, abierta.
Sí, exacto.
Sí, sí, sí. Y ya iba a traer unas papitas si no traje.
Es para evitar todo este tema de que coman porquerías y pancito, ya tenés un bocado pronto de provolone, ni bien pisó el asado, tomá, servite. 1:15, 13-15 horas, vamos a servir la picada propiamente de chorizo, morcilla y salchicha. ¿Y con qué la vamos a acompañar? Con el chimi y la criolla, que lo hicimos el día anterior por un tema de que está bueno darle un día a que los sabores se fundan, se unifiquen, queda mucho más redondo. ¿Cuánto dura esto hecho? En general, 2-3 días funciona. La criolla que lleva bastante ácido, si yo la dejo 4, 5, 6 días, el limón me va a empezar a cocinar lo que es el morrón, la cebolla, y me lo termina ablandando, pierde color y pierde fuerza. O sea que con 24 horas antes que le dé para unificar sabores, está más que ideal. O sea que con esto, ya 13:15, hace 10 minutos que están, comieron un provolone, ya sacamos chorizo, morcilla y salchicha con esta picada. 13:30, ¿sí? Y media exactamente, vamos a servir las mollejas. Ajá. Los 2,5 kilos de mollejas que teníamos salen a esa hora y en ese momento, cuando salen las mollejas, vuelven a entrar los morrones ya rellenos a que se vaya fundiendo el queso. 13:45, matambrito de cerdo, sale a la cancha.
Ya te iba a decir, tenía el whisky que me serviste, lo estaba mirando acá el matambrito y dije, ¿cuándo va a sacar el matambrito?
Después de la molleja.
Sentadito acá, miraba la parrilla.
Porque ya va preparando como la línea que venimos hacia...
Porque si no se te va a parar al lado de la parrilla y te va a decir, ¿no está eso ya?
Exacto.
Para evitar el salto de chula para el corte.
Eso de la gente que me dice, che, ¿eso no está ya?
Para mí, eso es, uno tiene que tener absoluto respeto por la localía del parrillero.
Sí, sin duda.
Son códigos sagrados.
Pero también el parrillero tiene que tener respeto con el comensal y no cagarlo a verso de, ya estaría por estar, aguanta un poquito.
No, está bien,
pero falta un poquito más.
Parar y decirle, che, ahí, ¿no? Es como medio...
No tendrás un choricito para irme comiendo.
Exacto. Entonces, todo esto lo evitamos porque nunca le dimos pausa desde que llegó. Está comiendo de manera paulatina y sostenida. Cerramos, como la molleja cerró el bloque de lo que son achuras, el matambrito abre el bloque de lo que son carnes y va a ir como, es como la picada como que invita el claro, nexo hacia lo que va a ser
como el eslabón entre picada y plato.
Exactamente. Ajá. Cuando 13:45 servimos el matambrito, seguimos tomando alguna cosita, ya nos acercamos a las 14:15. Estamos a 15 minutos de servir la comida.
Nada, gritar siéntense en alemán.
Exactamente.
Claro.
Entonces, 14:15 entra el asado de tira a la parrilla. En ese momento metemos ahí, 5 minutos después, 14:20, entra la entraña trenzada a la parrilla. Saco los vegetales, ¿sí? Y empezamos a emplatar. El vegetal, en el caso de la papa, el boniato, el cabutiá, tienen una inercia térmica del diablo.
Sí, o sea, no se enfría
ni a palo.
El boniato
entonces,
es una cosa que...
Y es muy difícil manipularlo en caliente cuando lo agarren y lo van a sacar de la parrilla. Se van a quemar todos los dedos, entonces se toman estos 10 minutitos para sacarlos con tiempo, que baje un poco de temperatura, los sacamos del aluminio, los emplatamos lindo, le ponemos un poquito más de sal, pimienta, aceite de oliva, un poquito más de el verde que usamos, tomillo, romero, para decorar y levantar el plato, y ya dejamos eso pronto para lo que va a ser... servir la parte del acompañamiento.
Claro, pero yo te iba a preguntar por eso, porque venía molleja, matambrito, venía todo bastante grasosito. Ahí Majo empieza a decir un frescor ahí, algo que me refresca.
Andá, metí la cabeza abajo de la ducha.
Te preparamos un chinar con menta y pomelo y levantás ahí.
Bueno, nada mal, mal esa
¿viste?
Respuesta.
Venía por ahí.
Pero aparte hay una ensaladita de algo fresco que me...
Ensalada verde tiene que ir siempre. Para mí, lo hablábamos, que tiene que estar con... Los cortes grasos y todo sirve para limpiar el paladar, claro, sin duda. Entonces, como complemento, acá estamos dando como acotado.
Pero ahí vas
parrilla
a sacar enseguida el cabutiá, ponele, pues me sirve el cabutiá.
No, es que de hecho boniato, yo lo que estoy es emplatando eso porque...
Puedes sacar con la carne.
Acá
con la
vamos a hacer modalidad buffet, o sea, como más tradicional uruguayo de sentarme a comer con cubiertos y tener las guarniciones para servirme. En este caso, 14:20, entonces, sacamos todo lo que son acompañamientos. El último en salir de la parrilla es el morrón relleno para que no se nos enfríe el queso y quede masacote. Emplatamos todo eso, 14.25. A 5
minutos. A 5 minutos. Están reduciendo las franjas a una.
Es militar,
es así. Es una cumbre de la abuela.
el timing es así. A 5 minutos de comer, viene el grito en alemán de a la mesa y se me sientan todos a comer. Al mismo tiempo que saco la carne de la parrilla para poder. Me encanta. A 5 minutos de reposo de la carne, que siempre decimos la importancia de que la carne baje un poco la actividad de jugos, retiramos todo, dejamos que baje. En el momento que yo saco los vegetales, meto la plancha de hierro al fuego a calentar, porque ahí voy a hacer después las naranjas. Y yo preciso temperatura alta. Entonces saco una cosa, reacomodo la brasa, cargo la plancha y queda calentando. 14.30, nos sentamos a comer, disfrutamos de toda esta comida, el tiempo que sea necesario, se sientan a comer, disfrutan.
Una horita más.
Lo que te lleve y lo que mismo que te lleve sobre mesa. En este caso, suponete que te lleve media hora, vamos a ponerle, de actividad. A las 15 nos ponemos a quemar las naranjas con romero. Básicamente es en nuestra plancha, vamos a poner un poco de aceite de girasol, manteca. Se puede generar un poco de aceite para que no se queme la manteca.
Aceite de oliva, que es muy fuerte.
Y el de oliva es un poco más invasivo. El de girasol es más neutro. Manteca, plancha bien caliente. Y como siempre digo, se dan cuenta porque tiran agua y el agua rebota como pelotita. Ponemos las naranjas a que se quemen.
Las mitades de la naranja.
Medias naranjas cortadas a vivo, la mitad hacia abajo, y que se quemen. Que la gracia es que se queme, que quede como una costrita de quemado, que es lo que le da como sabor diferencial. Asimismo, le voy a poner cubitos de manteca entre la naranja y le vamos a tirar.
Apareció la materia.
No fue una grabación.
Manteca. Esa onomatopeya que lo caracteriza.
Exactamente. Cuando estamos poniendo esto, sacamos el helado del freezer, porque el helado también.
Helado de vainilla, me imagino.
El de vainilla va muy bien.
De chocolate. Pues naranja y chocolate. Naranja y chocolate va bien.
El de mascarpone le va muy bien. Realmente el de sambayón también le va bien. El que le guste a ustedes. Yo creo que chocolate y naranja como un clásico que funciona.
Y supongo que el vainilla también.
Y el de vainilla también, porque es hiper
neutro. ¿Pelada la naranja? Pregunta.
A vivo. Pelada y todo a lo vivo. Blanco.
No sé qué es a vivo.
A vivo es cuando vos le sacás todo lo blanco. Que lo único que queda es la parte de como las capsulitas. Los sí, el gajito con la capsulita expuesta de cada gajo. Tenés que retirarle todo lo que es blanco. Lo venís, lo quemás bien de ese lado. Manteca entre ellos, azúcar rubia, ramitas de romero fresco. Y todo eso, ese caramelo que se forma, va a quemar la naranja, la va a caramelizar. Retiramos la naranja, la emplatamos y ese
caramelo. Nunca la cambiaste, o sea, quedó boca abajo ahí.
Solamente boca abajo.
Y se cocina así, no la diste vuelta ni nada.
No, porque a mí por lo menos me gusta el contraste de lo quemado,
claro,
con lo más crudo, y crocante, ¿no? Con la parte más cruda, que igual va a estar caliente. Y de hecho vos ese caramelo lo vas a ir como bañando en el resto de la naranja. Cuando vos retirás, emplatás la naranja, le pones la bocha de helado caliente y el contraste frío-calor.
Cuando emplatás, va la parte dorada hacia abajo.
Hacia arriba. Para que se vea.
Y la bocha arriba.
Y la bocha. Depende. A ver, claro. Ahí va a depender mucho de qué estés emplatando, claro. Pero si es un platito cuadrado o rectangular.
Usás una cremera para.
Bueno, es que a eso voy. Depende.
El platito cuadrado ya es un
vieja.
Nivel superior.
No, no, pero
vieja
casa no. A los nietos.
No, pero todos los que se casaron.
La cremera.
¡Ay, la cremera!
Claro, el bolsito.
Sí, sí.
Como marina flotante, va a poner el saballón.
Sí, la salsera sería, ¿no?
La salsera. Los que se casaron en 2010 y por esa época tienen toda la vajilla cuadrada, que era lo que estaba de moda en ese momento. O sea que hay abundante plato cuadrado. O el plato que a ustedes les guste, si tienen el esmaltado de la abuela que fue y volvió y ahora está de moda.
El de lata que se usa tanto ahora.
El de lata va divino con eso. Emplatás la naranja con esto que está bien crocante. Y queda espectacular.
Se arranqué
y
a hacer eso, todo eso a las 9. Un amarillo a las 15 y creo que se vayan a la mierda. Es que coman helado solo.
Quiero dormir la siesta.
Le doy un helado palito a cada uno y a dormir.
Una casata triple y otra cosa. Qué horror.
Claro, dice vos, con el laburo queda mejor contra tu amanito, dice uno también.
Claro, bueno,
es que
él
lo hace para eso.
Lo hace para eso.
Para que vean de lo que es capaz.
Sí, acá está bueno. Jorge, que es vegetariano, dice que algún día hagas esto, pero con menú vegetariano.
Perfecto,
en parrilla.
Perfectamente lo podemos hacer.
Timing de parrilla vegetariana.
A ver, lo importante, más allá del minuto a minuto que repasamos, es entender de que cada cosa tiene su tiempo de cocción y su momento. No es compatible la clásica foto de Instagram de la vaca desarmada con todo arriba de la parrilla, porque los tiempos no te dan. Hay cosas que se te van a recontrapasar y otras van a quedar crudas. Claro. Una parrilla eficiente va recibiendo alimento a función de lo que va saliendo.
A Fabri casi lo echamos de 3 a 0, porque el primer asado que se hizo de 3 a 0, que era acá, y él era el encargado de arrancarlo, puso el pulpón y en la tira al mismo tiempo y la tira al lado del brasero.
Claro.
Casi estuvo al borde de ser despedido.
La manera de darse cuenta cómo es lo más eficiente de esto es arrancar de atrás para adelante. Arranco del momento a qué hora estoy sentado comiendo a la hora tal y empiezo a descontar hacia atrás.
¿Cuánto te lleva cada cosa?
¿Qué voy a poner? Un bife ancho. ¿Cuánto son 4 horas? Bueno, si quiero comer a las 12, hago 4 horas para atrás. En ese momento entra la parrilla. Y así, con todo lo que yo quiera armar, te lleva un tiempito mínimo. Después lo haces un poco de En mi caso yo ya lo hago de memoria, pero en general, conociendo...
No, y también, por los tiempos que tengas, también, ¿sabés? Mirá, si hoy no tengo fútbol, tengo que llevar al guacho a algo, no puedo a las 9, tenés que buscar cortes que te habiliten a arrancarlo a las 12. Pone.
Eso te da como eficiencia.
O comer a las 5.
Claro, al momento de comprar. Vos, hacemos un asado ahora, salimos acá en la radio y hacemos, buenísimo. Quiero comer una pata de cordero, y no. O sea, no puede, comemos las 4 de la tarde. O sea, ahora, ¿querés comer un bife vacío o una entraña? Perfecto, es vuelta y vuelta. Entonces, tener como esa idea de que las cosas tienen su tiempo te ayuda a ser mucho más eficiente. Incluso como te ha pasado muchas veces que tenés congelado, decís, pa, tengo hambre ahora y la carne tengo recontra congelada. Exacto. Y bueno, no.
Pensé que estaba enamorado de Majo, pero ahora amo a Manito, dice. No hace mucha fanaticada con el abrazo asado whisky tempranero.
Pero claro que sí.
Uruguay de una forma impresa.
Claro.
Es la hora de tomar el whisky, es tempranito.
Y además, lo que yo veo, que yo no lo hago, es que el whisky y después se pasan al vino, que para mí es una proeza porque no te hago ese cambio. Yo ya te arranco con el vino tempranito.
Pero un hay vino, un cambio de la mañana, whisky. No se puede.
No.
Un vino asador no
bueno,
se puede.
Pero después se cambia el whisky. De una de las grandes marcas de whisky escocés siempre me decía que nunca logró que en la matriz entendieran como Uruguay es el único país que usa el whisky como aperitivo.
Exacto.
Como abrebocas.
Claro, mucha gente
lo sabe. En ningún lugar se usa así, pero acá sí.
No logran entender.
El aperitivo después se abre el vinito a la hora de comer la carne. Tengo los ingredientes, hago la de Silvita y los tiro. Para la picada, 6 chorizos, 4 morcillas, 1 salchicha parrillera, 2 kilos y medio de mollejas, 1 kilo y medio de matambrito, 2 paquetes de provolone, que son medio kilo más o menos. Se calcula 5 kilos de leña de monte por 1 kilo de carne. ¿Correcto? Bien.
Perfecto.
Para el plato, 3 kilos de picaña, 1 kilo de entraña trenzada, 2 kilos de asado de tira y 3 kilos de pulpón de vacío. Y para el acompañamiento, 8 papas, 6 boñatos, 8 morrones, que hay que calcular la panceta y todo lo demás.
Exacto.
2 zapallos cautea, 10 naranjas, helado de vainilla. Y esto no cuenta el chimi y la criolla, porque tiene que comprar mango, cebolla, morrones.
Ese día la hizo, había mucha gente, la hizo vieja escuela. Nada más. Y con esto nos va.
Lo hiciste vos.
Apareció un mango. Apareció un mango el sábado ese. Y creo que los del Abasto desenvainaban ahí las facas del desoce. Y terminaba mal.
Estábamos bien. Bueno, y la última novedad para compartir es que tenemos en puerto. Opa. El barco chino tocó puerto.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Cuándo llega a las librerías?
Y bueno, están, de hecho, nuestros amigos despachantes haciendo toda su magia para sacar eso y todo lo que vino adentro.
Pasándolo por los escáneres.
Exactamente, no pasando por el escáner del aeropuerto y todas esas cuestiones. Calculamos que el jueves lo tenemos en el distribuidor, o sea que semana que viene, el lunes o martes,
está
disponible manual de parrilla para todos ustedes. Y obviamente me siguen en @unasador para cualquier consulta. Siguen a la editorial en @aguaclaraeditorial.
Y ya pueden ir pidiendo los libros.
Haciendo todas las consultas que crean pertinentes.
Vámonos que nos vieron. Gracias, que estamos Seba. En I-20 casi.
Nos vemos.
Bien, gracias. Mesa.
Hasta mañana.
Vamos arriba.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?